El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Y 20 de la tarde, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deportes en este lluvioso miércoles 8 de abril. Vamos a comenzar dando la noticia de que el Ciudad de Lucena ya cuenta con dos autobuses de aficionados que se dirigirán hasta la ciudad deportiva sevillista para respaldar al cuadro lucentino en el encuentro del domingo frente al Sevilla C. Éxito en esta iniciativa en la que hasta el jueves podrán reservarse esas plazas de autobús de 6:30 a 8:30 de la tarde en la oficina del club. En el estadio recordamos que se entrega una fianza de 10 euros para asegurar que se aprovechen las plazas, que se recuperará al subir al autocar el próximo domingo. Y nosotros hoy comenzamos hablando precisamente del Ciudad de Lucena. Comenzamos con nuestra sección Lo que los números dicen, con Javi Morales, que ya se encuentra por aquí, para analizar datos, curiosidades, probabilidades, estadísticas acerca de la segunda y tercera federación de nuestros dos grandes conjuntos del sur de Córdoba, el Lucena, como veníamos diciendo, y el Saler Puente Genil. Tras ello, entrevistamos, mirando ya hacia el fin de semana, a Álvaro Rivero, jugador del Saler Puente Genil, delantero titular en Chapín, que llegó en los últimos días de mercado y que se continúa adaptando y creciendo en el cuadro rojillo. Con él hablamos de la actualidad del equipo tras vencer al Jerez Club Deportivo y antes de enfrentar a la Deportiva Minera el próximo domingo en el Polinario. Y estamos viviendo una semana de derbi. Hoy hablamos con Alfonso Luque del Río, más conocido como Carraña, capitán del Montilla, con 200 apariciones ya como vitivinícola, en la previa del choque en división de honor entre gabrenses y montillanos de este domingo a las 6 de la tarde en el María Dolores Jiménez Guardeño, en la localidad de Cabra. Además, esta mañana se ha presentado la cuarta carrera solidaria memorial José Sillero en el Ayuntamiento de Lucena. Esta carrera benéfica por la investigación contra la ELA se celebrará en la Nava del Selpillar el 30 de mayo. Organiza técnicamente, una vez más, el Club Maratón Lucena. La carrera partirá a las 8 de la tarde, a las 8:05. Aquellos que la hagan en la modalidad de senderismo desde la Plaza de la Estación José Sillero Gómez. También se contará con una carrera infantil. Habrá 54 categorías distintas, todas ellas premiadas con un trofeo y una botella de aceite, y el dorsal simbólico tendrá un precio de 7 euros. 6 kilómetros será la duración de la carrera y los dorsales podrán recogerse el día de la prueba de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 y media. Finaliza el plazo de inscripción el 23 de mayo. Se pone a disposición un bisum solidario y tras la carrera habrá barra benéfica y actuaciones musicales. Vamos a escuchar a Pedro Díaz, presidente del Club Maratón, y posteriormente a Isabel Sillero, hija del homenajeado.
Un año más estamos llevándole la técnica de la cuarta memoria a José Sillero. Para el Club Maratón y para mí como presidente, a un orgullo, pues bueno, recordar el nombre de José Sillero, que me tocó muy fuerte hace unos años, y bueno, a todos los enfermos actualmente que hay. Y si nuestro granito de arena pues sirve para que reconforte esta situación, pues siempre estaremos aquí mientras que la organización quiera.
Bueno, pues yo como hija de José Sillero, en nombre de él pues me gustaría dar las gracias a todas las personas que hacen posible este evento. Ya vamos por el cuarto y nada, pues muchísimas gracias a todas las personas que lo hacen posible y que estamos muy agradecidos porque se puede hacer año tras año esta carrera.
No hay excusa para no acudir a esta cita y disfrutar tanto del deporte como colaborar en una loable causa como es la investigación contra la maldita ELA. Les recordamos que estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo. Y también pueden seguirnos en redes sociales de X, que antes era Twitter, y de Facebook, si no quieren perderse nada de lo que ocurre en nuestro territorio. Tenemos esto y más. Comenzamos ya aquí en el 95.7, en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena.
Andalucía Centro Deportes, lo que los números dicen.
Y volvemos a hablar de lo que los números dicen tras esas merecidas vacaciones de nuestro colega Javi Morales en Semana Santa. Javi, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, pues contento, ¿no? Una jornada, venimos de una jornada muy positiva que nos hace pues, poder contar unos números más optimistas también.
Tanto de Saler Puente Genil como de Ciudad de Lucena. Este fin de semana, algo que venía sin ocurrir en las últimas jornadas, pues los resultados han sido favorables para los dos equipos. El Saler Puente Genil daba la sorpresa en Chapín, 0-1 vencía al Jerez Club Deportivo, que perdía el liderato precisamente con ese gol de Alan Araiza en el minuto 92. Y el Ciudad de Lucena, que ahora hablaremos, pero victoria además con tinte histórico, puede decirse, a la Real Balompédica Linense. Si te parece, comenzamos por el Puente Genil, que con esa victoria, así como con la derrota del Jerez Deportivo, pues que vuelve al play-out, vuelve a la promoción de descenso, ¿no?
Y además, más allá de eso, la importancia que tiene la victoria, esos dos puntos que se rescataban en la última jugada del partido, porque los rivales que venían por detrás están apretando, por lo tanto, la pelea se amplía, son más equipos los que quedan envueltos, los que se agarran a la permanencia, ninguno quiere renunciar, y era fundamental no verse sobrepasado la clasificación por Estepona, por Melilla también.
También un partido en el que a priori uno podría pensar que el Puente Genil jugó a colgarse del larguero y que al final tuvo una, pero lo cierto es que no estuvo tampoco muy clarividente el Jerez Club Deportivo, que hubo ocasiones para ambos lados, y bueno, pues en esa última se escapa el Puente Genil, que no solo suma y se aleja de los rivales, sino que registra una victoria moral, porque ganar en un estadio histórico es importante. También en un año en el que sus números como visitantes no están siendo nada buenos, son 10 puntos de 45 los que tiene ahora, tenía 7 de 42 cuando fue hasta Chapín, y como equipo de play-out tiene 36 puntos. Vamos a hablar de esto porque el equipo que estaba en la promoción de descenso del grupo cuarto hasta ahora era el que se salvaría. Esto ha cambiado ahora, ¿no?
Sí, digamos que el Salario de Puente Genil en este caso está inmerso en dos ligas. Una contra los propios rivales del grupo cuarto y otra que hay que mirar muy de reojo, que son esa quinta posición por la cola que ocupan el resto de conjuntos de los grupos 1, 2, 3 y 5. Y en este caso, bueno, podemos decir que el grupo 1 es el Marino de Luanco, el que se escapa un poquito, sigue estando a tiro de piedra, está a dos puntos de diferencia, son 38 unidades las que tiene el equipo asturiano, pero marca la tendencia y la verdad es que viendo un poquito el calendario que le queda, podemos pensar que tiene muchas papeletas de, si no salvarse directamente, que al menos el equipo que esquive el play-out esté en este grupo 1, porque ahora podremos ver que tiene un calendario bastante asequible.
Porque vemos como en el grupo 2 está el Beasaín con 32 puntos, en el grupo 3 el Valencia Mestalla con 35 también, tan solo uno por debajo del Puente Genil, y en el 5 el Fuenlabrada con 33 puntos, tan solo atrás del Puente Genil. Las distancias son más o menos cortas, pero tú mismo me decías, el Marino de Luanco es el equipo que más puntos tiene y el que previsiblemente por calendario pues puede hacer más. Háblanos un poco de ese calendario.
Sí, ¿no? Bueno, le quedan dos partidos en casa, es verdad que los que tiene fuera pues sí que son más complicados, pero posiblemente sacando adelante esos dos partidos que tiene en casa, pues no debería tener problemas para mantener la posición de play-out como mínimo. Y en este caso, pues esos dos partidos, uno es contra el Vetusta, el filial del Real Oviedo, un equipo que prácticamente, pase lo que pase, va a quedar segundo clasificado, ni el tercero lo tiene a tiro de piedra, ni el primero está a una distancia alcanzable. Entonces, bueno, matemáticamente incluso ya sabemos que no puede alcanzar al campeón ya del grupo 1, por lo tanto, tiene poco juego, viene una mala dinámica, todo parece indicar que a lo mejor están bajando un poquito el pie del acelerador para reservarse para los play-offs y le pueden meter mano, por decirlo claramente. Y después también va a recibir al Samano, el colista, muy destacado colista del grupo 1, que no ha ganado todavía fuera de casa, que únicamente ha arañado 4 puntos, y que con la necesidad que va a tener el Marino y las malas prestaciones del Samano a domicilio, no da la sensación de que pueda disputarle ni siquiera el partido y que los 3 puntos se queden en casa para los locales.
Porque quedan todavía un par de jornadas, pero todo parece indicar que el Deportivo Fabril va a ser, que además es el filial del Deportivo de La Coruña, va a ser próximamente equipo de Primera Federación. También hay que mirar el Golaveras porque la distancia en el grupo cuarto, volvemos a hablar ya de la Liga del Saler Puente Genil, pues son prácticamente mínimas, ¿no? Fíjate cómo el Puente Genil en ese puesto de play-out, por encima, tan solo 3 puntos, están el Atlético Antoniano y la Unión Malacitano, se llama ahora, pero bueno, Malacitano la verdad es que tienen poco, ¿no? Un saludo desde aquí a nuestros amigos de la Unión, por cierto. Y ambos conjuntos están en 39 puntos. Es cierto que el Golaveraj se tiene perdido con el Antoniano, 4-0 en Lebrija, 2-1 en el Polinario, con la Unión ahora mismo empate a 0 y en la última jornada se va a ver todo, ¿no?
Sí, puede ser que ese partido sea decisivo, más allá de los puntos, incluso los goles que se marquen, porque todo va a estar en un pañuelo, todo va a estar muy cerquita uno de otro, distancia muy corta. Y la parte negativa es que con el resto de rivales que están abajo, pues prácticamente el Golaveras mejor no mencionarlo porque no nos beneficia.
Porque fíjense, está el Saler Puente Genil con 36 puntos por debajo, el Estepona que viene con un tiro, que qué hubiera sido de este Estepona si hubiese dado toda la temporada como esta segunda mitad, ¿verdad?
Posiblemente sea el rival al que más haya que temer, de abajo por el momento de forma que atraviesan.
Y paradójicamente es el único rival de esos de abajo al que se le tiene cogido el Golaveras por ganar 2-1 en el Polinario y previamente 1-2 en la Costa del Sol. Sin embargo, con 34 puntos el Estepona, por debajo también con 34 el Jerez Deportivo, que se ha metido en un lío. Ahora además vamos a hablar de ese cambio en el banquillo. Y en la 16ª posición, el último de los equipos que se mantiene vivo, porque ya quedarían los filiales almeriense y malagueño, es la Unión Deportiva Melilla. 33 puntos, también a un tiro de piedra del Puente Genil, y con quien también se tiene perdido el Golaveras. Fue 0-0 en el Polinario y 1-0 en el Álvarez Claro.
Es mejor no tener que, como decía, acordarnos de este Golaveras, porque daría muchísima rabia perder la categoría por goles, por número de goles, por partidos en contra, directos contra estos rivales. Y lo que sí, que mirando la clasificación y mirando la recta final de la temporada pasada, sin ir más lejos, casi que se rompen los tópicos, ¿no? Siempre se dice que la segunda vuelta se hacen menos puntos, que todos los partidos son más difíciles de ganar. Bueno, pues siempre hay equipos, como en este caso estamos comentando, el Unión Estepona, que se ponen las pilas y que hacen prácticamente un pleno de puntos la última jornada y al final dan resultados. Podemos ver que el Villanovense las últimas 4 jornadas sumó 10 puntos, lo que le hizo estar de puesto de descenso a jugar el play-out, que finalmente pues lo perdió, terminaron perdiendo la categoría, pero 10 puntos en la recta final, cuando siempre se dice que se acumulan muy poquitos puntos, es curioso, es particular. Prácticamente pues la Balona también hizo muy buen sprint final, sumando 7 puntos, aunque terminó descendiendo directamente, era otro equipo que estaba más o menos desahuciado y que se pusieron las pilas y los dos perdieron la categoría, pero dieron la batalla y lucharon mucho más de lo que se esperaba.
Pasó absolutamente de todo el año pasado en este grupo cuarto y, como tú dices, al final terminaron por vender la piel, pero a un alto precio, ¿no?
Sí, y bueno, pues eso es lo que hace ponerle las pilas, ¿no? Al Saler. Muchas veces nosotros estamos hablando de números, hablamos de cuentas, de matemáticas, de estadísticas, pero ya se ven que hay veces que se rompen, que los equipos suman, que nadie quiere perder la categoría, que todo el mundo intenta dar lo mejor de sí, y al Saler no le va a quedar más remedio. No le vale más allá de ir jornada a jornada, sumar cuanto más mejor y todo lo que se pueda.
Y ahora tiene que sumar del modo que sea el próximo domingo a las 12 de la mañana frente a la Deportiva Minera. Poco recorrido tiene este historial, ¿no?
Sí, la verdad es que es la primera temporada que coinciden, no hay más enfrentamientos, pero bueno, tenemos la posibilidad de ir emparejando un poquito este historial de contra el equipo murciano, ya que la ida no fue demasiado bien. Bueno, pues que la vuelta nos llevemos una alegría y la dejemos en empate a 1, ¿no? Por lo menos.
Y para cerrar esta segunda federación y hablar ya del Ciudad de Lucena, decíamos el cambio de banquillo en el Jerez Deportivo. Javi, nos ponemos como tarea ver cuál es el récord de cambio de entrenador en segunda federación, porque este grupo cuarto lleva 13. Ha habido 4 cambios, contando el entrenador inicial en el Estepona, 2 en el Melilla, 2 en el Jerez Deportivo, y luego Extremadura, Linares, Almería B, Recre de Huelva y Yeclano. Una auténtica locura.
Y bueno, para locura el pasado lunes, que fue una masacre para el gremio de los entrenadores, en la que 3 equipos andaluces cambiaron de entrenador. Esto da igual las categorías, ninguno quiere perder la, caer en descenso, ninguno quiere verse relegado. Y además de elegir el Club Deportivo Fútbol Club, también cambió en el grupo décimo de tercera el Córdoba B, que también está inmerso en la lucha por la salvación, mucho más de lo que le gustaría, y el Torredón Jimeno en el grupo noveno de tercera división. Un lunes negro para el gremio de los entrenadores.
Fue un día complicado para el SEPE, ¿no?
Desde luego que sí.
Y ahora nos vamos a ese grupo décimo de la tercera federación, donde el Ciudad de Lucena vencía por 3-0 a la Real Balompédica Calinense. Y hay mucho de lo que hablar, ¿verdad? Si te parece, empiezo yo, ¿no? Porque la última vez que un equipo lucentino, en este caso era el extinto Lucena Club de Fútbol, enfrentaba a la Real Balompédica Calinense fue en la temporada 2014 y 2015. Y te digo más, la Real Balompédica Calinense ya ha jugado contra Atlético Lucentino, Lucena y en esta campaña Ciudad de Lucena.
Sí, la verdad es que son duelos clásicos y no podemos decir que haya mala relación en absoluto, pero sí que han habido momentos históricos en el que ha habido mucho pique entre ambas aficiones, porque la Balona y el Ciudad de Lucena, Lucena, Atlético Lucentino Industrial, en la categoría que han coincidido, siempre han estado peleando por los mismos objetivos prácticamente. Ya ha sido en la extinta Segunda B o en la Tercera División, ambos han estado peleando generalmente o bien por salvar la categoría si era en Segunda B, o por ascender si era en tercera. Eran Gallitos y Cola de León también en Segunda B, pero siempre peleando de la mano.
Ese intercambio de jugadores y de entrenadores que ha llevado a situaciones cuanto menos tensas, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y fíjate, 3-0 para el Ciudad de Lucena. Y esto es histórico porque, bueno, el mayor, la goleada más abultada, tú me comentabas fuera de micro, Javi, que normalmente han sido partidos estrechos, ¿no? Tan solo en una ocasión la Real Balompédica Calinense ha atropellado al en este caso al Atlético Lucentino, fue la temporada 2003-2004 en la línea 4-0. Y fíjate que el Ciudad de Lucena, bueno, en este caso el Atlético Lucentino, tan solo ha vencido a los de la línea por dos goles de diferencia allí en la línea y no nunca en Lucena, en la 93-94. 97-98 y 98-99 vencieron 0-2, en la 2002-2003 1-3. Aquí en Lucena lo máximo que se ha hecho ha sido empatar o ganar o perder por un gol de diferencia.
Sí, la verdad es que el partido fue más plácido de lo que se podía pensar y se consiguió resultados más abultados que se ha conseguido contra la Resia. Y bueno, pues otro registro más que queda para el futuro, y quién sabe si el año que viene podemos seguir aumentando ese historial, los dos equipos en una categoría superior. Hablabas también tú antes del trasvase de jugadores. Generalmente siempre ha sido desde Lucena hasta el campo de Gibraltar, hasta la línea. En este caso, la Balona este año comenzaba con 5 jugadores del Ciudad de Lucena, pero bueno, esto viene de tiempo muy muy atrás. Un entrenador mito en Lucena, ahora mismo en Cabra, por su buen desempeño, lo es más que en ningún sitio en la línea, que es Rafael Escobar. Y bueno, para aterrizar en la línea se valió de un gran éxito en Lucena.
Y además una marcha que dolió. Mi padre se acuerda todavía, fíjate tú.
Bueno, claro, fue algo doloroso porque también...
3 años llevaba aquí, creo.
Y un jugador salió de la cantera de Lucena, súper querido y con una proyección importante como era Agustín Caballero, también se fundó la elástica de la Balona, y años más tarde incluso la Balona también vino, tocó la puerta del máximo goleador, uno, yo diría casi del máximo goleador histórico del Atlético Lucentino Industrial, Isco, el granadino, y también se lo llevaron a la Balona. O sea que ellos siempre están con un ojo pendiente de nosotros.
Hay entonces motivos para que se mire un poco de reojo a los albinegros, ¿no?
Sí, sí, hay un poco... Vale, mírame, pero no me toques, por favor, no me quites jugadores, porque aquí cada jugador que despunta llaman a su puerta desde la línea.
Y otro hito histórico que tuvo lugar el pasado domingo, esas 100 apariciones como jugador celeste del gran jugador, también granadino como Isco, de Manu Molina. Una cifra nada desdeñable en ninguna de las categorías del fútbol español, pero esto es aún más llamativo en tercera federación, donde las idas y venidas pues son más habituales.
Sí, sí, tiene mucho más mérito. Nosotros, todo el mundo tiene en mente el caso de Juani, que realmente podría entrar dentro de la categoría de premios de un jugador, un club, porque así lo fue, y además todo el mundo le tiene muchísimo cariño, sabiendo que tuvo ofertas de superior categoría incluso, pero nunca renunció a jugar en el club de su ciudad. Y que Manu Molina, sin ser de Lucena, haya alcanzado esa cifra, desde luego habla muy bien de él y del compromiso y también de lo bien que se ha encontrado aquí, ¿no? En Lucena. Y estoy seguro que ha tenido, por su rendimiento, también oportunidad de salir, ha tenido oferta. Y lo personal, pues también ha tenido mucho peso a la hora de tomar la decisión profesional y seguir ampliando sus números en Lucena.
Dentro de la plantilla solo está por encima de él Nacho Fernández con 145 apariciones. El capitán, cuéntame, Javi, un poco más por encima, otros jugadores ya han dejado entrever el caso de Juaní con cifras por encima del centenar en un equipo lucentino, no solo en el Ciudad de Lucena.
Sí, por contarte o por mencionar también a un jugador no nacido en Lucena, pero que parecía de la casa por todos los años que estuvo, porque fuese cuando fuese, año tras año, temporada a temporada, siempre te lo encontrabas vestido de celeste o incluso, sí, de celeste, porque cuando él llegó, ya decíamos de celeste, era Antonio Sarmiento. Antonio Sarmiento, el centrocampista de Villarrubia, él consiguió aglutinar más de 200 partidos en sus botas defendiendo al Ciudad de Lucena. Llegó también a entrenar al Ciudad de Lucena, y de no ser también como le ha pasado a Nacho por una grave lesión que tuvo, bueno, pues también hubiese sumado más puntos. Y algo también muy peculiar, un dato también para la historia de Antonio Sarmiento, más allá de los partidos que logró, es que fue el autor del primer gol del Lucena en Segunda B, en el San Pablo de Écija.
Y como local, difícilmente mejorará la cifra. Fíjate que ahora son ya 14 partidos disputados, 13 de ellos se han vencido, 38 goles a favor, tan solo si te encuentra.
Sí, la verdad es que sí. Si decíamos que el Saler miraba de reojo una liga particular con los demás equipos de los otros grupos, el Ciudad pues está mirando también de reojo, o al menos nosotros, lo que hace cada jornada el filial del Mallorca, que también está en tercera división, y el Barcelona, porque están los tres disputándose ese título de ser el mejor equipo local de las cinco primeras categorías de fútbol nacional. Y bueno, el Mallorca tenemos que decir que goleó esta semana en casa, así que es el único equipo, porque el Barcelona jugó fuera, que mantiene el pleno de victoria. Nos siguen ganando un poquito, pero bueno, es encomiable la temporada que están haciendo en casa los chicos de Antonio Jesús Cobos y también para la historia.
Primero el ascenso a Segunda Federación y luego la última jornada que empate el Mallorca, pues por lo menos quedamos igual, ¿no?
Lo firmo ahora mismo.
Y con respecto al año pasado, está también el Ciudad de Lucena bastante mejor, y aquí ya vamos a entrar a hablar también de las cuentas por ese liderato, ¿no? Porque comparando, el Saler Puente Genil a esta altura de campaña tenía exactamente los mismos puntos que tiene actualmente el Ciudad de Lucena, que son 61, el Saler Puente Genil a la postre, pues equipo de Segunda Federación.
Y terminó con 71, con 10 puntos, con 69 no hubiese valido para el ascenso directo, que yo creo que más o menos es lo que puede necesitar el Ciudad de Lucena. Sabemos que con 10 matemáticamente es campeón, y con 9 pues quedaría por ver qué es lo que pasa, porque bueno, siempre estamos condicionando a que el Dos Hermanas gane absolutamente todos los partidos que quedan por disputar. Si lo hace el Ciudad de Lucena, mínimo para no tener que hacer cuenta y que la última jornada no fuese de infarto, necesitaría conseguir 10 puntos, pero si consigue 9 en la última jornada, incluso perdiendo con el Dos Hermanas, habría que irse al Golaverac, nos tendrían que ganar como mínimo por 3 goles de diferencia, y en el caso de que nos ganasen por 2, habría que ir al general. Ahora mismo tenemos 7 goles que nos tendría que remontar el Dos Hermanas, quedaría muy abierto, y bueno, si podemos evitar estas cuentas, mucho mejor.
Y esperemos que en ese camino al Dos Hermanas no se le cruce otra vez el Pozo Blanco, que si no, al paso que van, nos alcanzan seguro. Pues Javi, creo que hasta aquí hoy. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros.
Te quiero mencionar una última cosa.
Por supuesto.
Por curiosidad, simplemente decir que el Ciudad de Lucena ya lleva más de un año sin perder en casa. La última derrota fue contra el Ceuta B, y bueno, pues ya se cumplió en esta Semana Santa un año de esa derrota, así que el Ciudad de Lucena Estadio lleva sin ver perder a los suyos más de un año.
Y una cifra que no está absolutamente nada mal. Javi, lo dicho, muchas gracias. La semana que viene, el próximo miércoles, nos escuchamos.
Muchas gracias.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
Continuamos en Clave Rojilla, continuamos hablando del Saler Puente Genil, del grupo cuarto de la Segunda Federación. Vamos a analizar la actualidad, el momento por el que pasan los de Álvaro Cejudo tras vencer en Chapín y antes de recibir a la Deportiva Minera, al segundo clasificado. Hoy vamos a hablar con un jugador que llegó en los últimos días del mercado de invierno de fichajes y que poco a poco pues va ganando minutos, continuidad en la disciplina rojinegra. Se trata de Álvaro Rivero. Álvaro, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien, muy contento.
En primer lugar, titularidad en Chapín. ¿Cómo te encuentras? Ahora hablaremos del partido, pero ¿cómo te sientes tú? Porque me consta que has trabajado muy duro para estar en el 11 titular, para partir de inicio, ¿no?
Sí, como tú lo has dicho, ¿no? Es complicado también llegar en invierno a un equipo que ya estaba hecho. Pero como tú has dicho, he trabajado mucho, estoy trabajando mucho para seguir con la titularidad y contento con los minutos, contento con el trabajo que hizo el equipo y si es con victoria, pues imagínate.
Además te ha tocado cubrir la baja que por lesión pues ha dejado Tommy Montenegro en este tramo final de campaña, ¿no?
Sí, es una pena, ¿no? Que el máximo goleador del equipo tenga esa lesión, que bueno, poco a poco ya se está recuperando, ya se está metiendo con el grupo, pero bueno, a ver si se recupera pronto, lo tenemos ya en el campo, que es súper importante.
Y dando pasos poco a poco en firme, que como tú dices, eso es lo crucial, lo vital. Y te decía, además en Chapín, un partido especial, un partido difícil, y que dejó su fruto con ese gol de Alan Araiza en el minuto 92, que bueno, que sembró la locura en vuestro banquillo, ¿no?
Sí, bueno, yo individualmente tengo buenas experiencias de jugar allí, siempre he ganado o empatado, así que pues bueno, hicimos un trabajo que lo teníamos en la cabeza toda la semana, que nos dijo el míster, y así salió. Sufrimos la primera parte sobre todo, pero sabíamos que tenemos nuestras oportunidades, y fíjate, una contra, un fallo de ellos, pues lo aprovechamos y nos llevamos la victoria.
Tuvisteis vuestras oportunidades y supisteis aprovecharlas. Son tres puntos más en ese camino a la permanencia, pero aunque todos los partidos valgan lo mismo, esta es una victoria moral por el rival y por el contexto, por el estadio.
Sí, está claro. Y encima más viniendo de perder la semana pasada en casa, sabíamos que teníamos que llevarnos los tres puntos, hacer todo lo posible para llevarlo, porque es que son finales. No nos queda otra y la verdad que nos supo, pues imagínate, en Chapín, con el rival que era, jugándose lo que se estaba jugando. Así que bueno, contentos, el grupo muy contento, los jugadores muy contentos y hacerlo también bueno esta semana en casa.
Le costó al Jerez Club Deportivo ese liderato, el puente Genil. ¿Os dolió la primera derrota en casa, Álvaro, por esa imbatibilidad que teníais, pero supiste y reponeros rápido, ¿verdad?
Sí, como tú has dicho, la verdad que en casa no habíamos perdido nunca en toda la temporada, y bueno, el fin de pasar contra el Yeclano que tampoco no lo esperábamos, ¿no? Tuvimos nuestras oportunidades, pero en el final pues esto es fútbol y te llevas la derrota. Pero bueno, lo hicimos muy bien en Chapín contra el Jerez y así se vio el resultado.
¿Cómo te estás encontrando en Puente Genil y sobre todo, qué te hace venir a mitad de año con todo lo que ello conlleva, como tal y como hemos comentado antes?
Pues bien, estoy adaptándome poco a poco bien. Ya sabemos que los cambios siempre son complicados, pero bueno, tanto el cuerpo técnico, el club, los jugadores, el pueblo, la afición, me ha acogido súper bien. Me siento como en casa Y nada, hay que trabajar, hay que seguir y encontrarme igual de bien.
Y por último, ¿cómo llega el equipo a nivel físico, a nivel mental, para recibir a uno de los cocos de la categoría? Estamos hablando de que visita el Polinario la Deportiva Minera, domingo 12 de la mañana, que es el segundo clasificado.
Sí, pero bueno, fíjate, venimos de la victoria de Jinchapín que nos ha dado vida. Venimos a casa con nuestra gente, con nuestra afición, que sabemos que nos hacemos muy fuertes aquí y lo tenemos claro, sabemos que tenemos que salir a ganar desde el primer minuto como lo estamos haciendo siempre y si se quieren llevar los 3 puntos tienen que trabajar mucho para llevarlo, pero bueno, va a ser un partido bonito, esperemos que la afición esté ahí con nosotros y seguramente nos llevemos los 3 puntos.
Pues sin miedo y sin complejo, vamos a ver a un Saler Puente Genil que si algo está haciendo en este grupo de Segunda Federación es ser un verdadero mata gigante. Viene de quitarle el liderato al Jerez Club Deportivo y ahora le quiere aguar esa pelea por el título a la Deportiva Minera. Álvaro Rivero, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte para lo que resta de temporada. Y ya sabes cuál es bueno, más que mi augurio, mi deseo, que ojalá te vayan las cosas bien en Puente Genil y te quede mucho tiempo, porque eso significará que tanto tú como el Saler estáis logrando los éxitos deportivos que os proponéis.
Muchas gracias y bueno, esperemos que salga todo bien y que mantengamos la categoría y bueno, el año que viene veremos a ver qué tal. Muchas gracias.
¿Buscas coche? Elige pasión, elige confianza, elige Autolook. En Autolook Lucena encontrarás vehículos seleccionados, garantizados y con un asesoramiento personalizado para elegir el coche que realmente encaje contigo. Autolook, tu coche te está esperando ya. Avenida de la Guardia Civil de Lucena.
Andalucía Centro Deportes.
Y último tramo en este Andalucía Centro Deportes para continuar hablando de fútbol. En este caso nos vamos a ir hasta la División de Honor. Tenemos semana de derbi, porque en la pelea por la segunda plaza, Montilla y Egabrense cruzan sus caminos. Lo harán este domingo a las 6 de la tarde en la localidad de Cabra, en el María Dolores Jiménez Guardeño. Vamos a hablar con los capitanes de Montilla Club de Fútbol y de Club Deportivo Egabrense. Hoy le toca el del Montilla. Pero antes de ello vamos a recordar, actualmente el Montilla, el cuadro dirigido por Isaac de la Cuesta, es el segundo clasificado con 56 puntos, por debajo el Racing Club Portuense con 55, no hay margen de error. Y el cuarto clasificado es el Egabrense Club Deportivo con 53 puntos tras dos tropiezos en las últimas jornadas en casa, en primer lugar de La Palma y posteriormente en su visita en ese partido que tenían atrasado a la Asociación Deportiva Cartaya por 2-2. Tan solo el segundo clasificado asciende de forma directa al grupo décimo de la Tercera Federación. El resto tendrá que jugar una complicada liguilla, una complicada promoción de ascenso. Con todo ello, Egabrense y Cabra tienen que medirse y posteriormente el calendario no es fácil para ninguno de ellos, porque el Egabrense tiene que jugar en el Puerto y el Montilla tiene que viajar a Sevilla a enfrentar al temido, al todopoderoso Betis, que es el líder, que ya lo tiene todo hecho, que ya es equipo de Tercera Federación, pero que de momento pues no ha bajado el pie del acelerador. Quedan tan solo 3 jornadas, quedan 3 finales, está todo por decidir. En este contexto vamos a saludar a Alfonso Luque del Río, más conocido como Carraña, que es el capitán del conjunto auriverde. Alfonso, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Manuel. ¿Qué pasa?
Semana especial, bueno, para ti esta semana viene siendo especial desde el fin de semana, cumplías 200 partidos con la elástica auriverde. Además, en una temporada especial donde hasta el final vais a pelear por ese ascenso directo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, ¿no? Muy contento por haber cumplido 200 partidos en un club que considero mi casa. Y nada, qué mejor que cumplirlo con esta semana de derbi, ¿no? Con el Abrese. Estamos los dos en unos puestos muy bonitos. Y esperemos que el domingo pues hagamos un derbi bonito y de juego limpio. Y que gane el mejor.
Alfonso, ¿cómo se vive tener tan cerca el objetivo del ascenso directo por el que, un ascenso por el que el club lleva trabajando ya muchas temporadas?
Bueno, la verdad que se vive, estas cosas se viven de manera muy intensa, ¿no? Aunque la verdad que el entorno del club nunca se ha hablado de ascenso ni obsesionarnos con ese tema, ¿no? Íbamos partido a partido y cuando llegáramos al último mes de competición veríamos a ver dónde estamos. Nos quedan 3 jornadas y nos lo hemos ganado nosotros mismos, ¿no? Estar en esa zona tan privilegiada y nada, a luchar estas 3 semanas que quedan y esperemos que se pueda dar mejor del escenario.
Se han dado varios derbis a nivel provincial durante esta temporada, varios equipos cordobeses, pero este partido es muy especial. Montilla y Cabra son 2 ciudades que están muy cerca, además 2 equipos que quieren jugar al fútbol, que despliegan un fútbol ofensivo, 2 entrenadores que se conocen mucho, jugadores que han vestido ambas camisetas. ¿Qué supone todo esto?
Sí, yo creo que los entrenadores y los 2 equipos nos conocemos bastante bien, ¿no? Ya son varios partidos de derbi, varias temporadas, jugadores que han jugado en los 2 clubes y yo creo que va a ser un partido de tú a tú, ¿no? Son como el partido que vivimos aquí en Montilla, los 2 equipos muy estudiados y el que cometa un mínimo error pues lo podrá, ¿no? Esperemos que estemos acertados en las 2 áreas y nos podemos llevar el derbi.
Ese partido que disputaste en Montilla estuvo sin duda empañado por el clima, sobre todo en esa segunda mitad apenas se pudo jugar con la niebla tan baja, tan espesa, tan densa que hubo. Esto ahora parece que va a ser muy distinto este fin de semana. ¿Qué esperáis del partido y qué esperáis de vuestro viaje a Cabra, Alfonso?
Hoy cuando he visto el tiempo, cuando me he levantado, he pensado lo mismo. Digo, no creo que el domingo volvamos a tener el tiempo que tuvimos en el otro derbi. Yo creo que si el tiempo lo acompaña y hace un clima adecuado, los 2 equipos van a exponer todos sus credenciales y van a jugarse de tú a tú, ¿no? 2 equipos, como te has dicho antes, que le gusta atacar, que le gusta poseer el balón y que, bueno, que lo que creo es que se va a decidir en mínimos detalles, porque en este tipo de partidos los 2 equipos, aunque se expongan y quieran tratar el balón bien y quieran jugar, es innegable que los 2 tenemos respeto a un equipo al otro. Y yo creo que vamos a estar más a no fallar que a acertar. Así que creo que el equipo que menos errores cometa va a ser el que se va a llevar el gato al agua.
Y la última, capitán. Os quedan 3 finales, ahora contra el Egabrense, tenéis que jugar también contra el Betis, el líder que ya está ascendido, pero os toca viajar a Sevilla. El Egabrense se chocará con el Racing Portuense. ¿Mensaje a la afición en este contexto?
Pues nada, la afición, que lo que venimos diciendo toda la temporada y pidiendo toda la temporada, ¿no? Que se vuelque con el equipo y que es una alegría ver cuando vas a otros campos, como por ejemplo el Cabra, hemos ido al Puerto de Santa María, hemos ido a Moguer, campos donde el estadio está prácticamente lleno, y es verdad que la afición te da un plus de motivación y un plus a la hora de jugar los partidos. Que estas jornadas que quedan se vuelquen con el equipo y nos apoyen, porque yo creo que la plantilla se merece ese apoyo y juntos podemos vivir momentos muy bonitos.
Pues muy pendiente aquí es de Ser Lucena, de ese partidazo que se disputará en el María Dolores Jiménez Guardeño este domingo a las 6 de la tarde. Alfonso, suerte con lo que resta de semana y suerte también en ese partido y en ese tramo final. Ojalá que el año que viene pues tengamos más conjuntos de nuestro territorio en el grupo 10 de Tercera Federación.
Muchísimas gracias, Manuel.
Y hasta aquí llegamos hoy por ser miércoles. Mañana volveremos, como siempre, en Ser Lucena en el 95.7 con la promesa de traer más deporte de nuestra zona, de nuestro territorio, del sur de Córdoba. Mañana, por ejemplo, analizaremos al Sevilla C, que será el próximo rival del Ciudad de Lucena en su pelea por el ascenso directo al grupo 4 de la Segunda Federación. Un grupo en el que analizaremos y donde el Saler Puente Genil en esa pelea por la permanencia recibirá en el Manuel Polinario a la Deportiva Minera. También continuaremos analizando ese derbi en División de Honor de Gabrense Montilla del próximo domingo, como no podía ser de otra forma, y sin perder de vista, prestando especial atención a los eventos deportivos que tendrán lugar en nuestro territorio el próximo fin de semana, tales como el segundo Cadeva de balonmano en Puente Genil, en la categoría de Benjamín, o el ciclismo en Montemayor. Todo ello más mañana aquí. Hasta entonces, sigan escuchando Ser Lucena. Un saludo.